este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 17 de 28, correspondiente a las páginas 62 a 64 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 5, La crisis de la ciudad. Los primeros sabios. Página 62. Que la conciencia social influyó efectivamente en este sentido, lo prueba la evolución semántica del término con que se designa al homicida. Audentes, que es primeramente el matador de un pariente. Después, el asesino ajeno a la familia de la víctima, pero considerado en su relación con esta familia, a quien corresponde, para los parientes de la víctima que experimentan hacia el odio y repulsión religiosa, la misma palabra fuerte con que se designa al asesino de un consanguíneo. Por último, el asesinato de un individuo cualquiera, sin la idea de relación alguna especial con la familia de la víctima. Cuando se pasa de la venganza privada a la represión judicial del crimen, la palabra que designa al asesino de un pariente y después al asesino en relación con los parientes de la víctima ha podido conservarse para designar al criminal en relación con todos sus conciudadanos. Nota 8. Compárese el Scherne, Droit Société, Dans la Grecia Ancienne, París, 1955, página 2050. Véase, sin embargo, contra, Pechantren. C-H-A-N-T-R-A-I-N-E. Comillas, Ancor. Comillas, Avontis, cierra comillas. En, Omacha, Manoli, Triaftafilidi, Atenas, 1960. Páginas 89 a 33. Fin de nota, vuelta al texto. Por lo demás, lo que decimos de los crímenes de sangre es válido también para los demás delitos. Aristóteles y Plutarco consignan entre las más felices innovaciones de la Constitución Solomiana el principio en virtud del cual el perjuicio causado a un individuo particular es, en realidad, un atentado contra todos. Así, Solón da a cada uno el derecho de intervenir en justicia en favor de cualquiera que haya sido lesionado y de perseguir la ádica sin haberla sufrido personalmente. Los diferentes rasgos que los griegos han agrupado para componer la figura de un Epiménides no constituyen un testimonio aislado. Un personaje como Avaris, Diones, que se inscribe con otros magos, Aristeas, Hermótimo, en la tradición legendaria del pitagorismo, cierra guiones, no es solamente un chamán que vuela por los aires con su flecha de oro, que vive sin alimentarse y que envía su alma a vagar lejos del cuerpo. Es, a la vez que un cresmólogo, un reformador religioso y un purificador. Funda, dentro del marco de la religión pública, ritos nuevos. En Atenas, los proheresía. Erige santuarios protectores de la comunidad. En Esparta, el decoro es salvadora. Instituye procedimientos catárticos que permiten a los ciudadanos impedir el desencadenamiento de un luimos. Un personaje histórico como Nomocrites, que se vincula a Museo, cuyos oráculos compila y en caso de necesidad falsifica, ejerce junto a los Pisistrátidas una función de adivino, coleccionando, para uso de sus amos, multitud de oráculos secretos adaptados a las circunstancias. Pero es también un consejero político y hasta un embajador. Aristóteles nos indica que algunos lo asociaban a Licurgo, a Carondas y a Seleuco, para hacer de él uno de los primeros expertos en materia de legislación. Página 63. No se podrían concebir, pues, los comienzos del derecho fuera de un cierto clima religioso. El movimiento místico responde a una conciencia comunitaria más exigente. traduce una sensibilidad nueva del grupo en relación con el asesinato, su angustia ante las violencias y los odios que engendra la venganza privada. Los sentimientos de estar colectivamente comprometida, colectivamente amenazada, cada vez que corre la sangre. La voluntad de reglamentar las relaciones de los yin y de quebrar su particularismo. Sin embargo, esa efervescencia mística no se prolongará más que en el interior de ciertos medios sectarios estrechamente circunscriptos. No da nacimiento a un vasto movimiento de renovación religiosa que absorba finalmente la política. Ocurre lo contrario. Las aspiraciones comunitarias y unitarias van a injertarse más directamente en la realidad social, a orientar un esfuerzo de legislación y de reforma. Pero al remodelar así la vida pública, ellas mismas se transformarán, laicizándose. Al encarnarse en la institución judicial y en la organización política, se prestarán a un trabajo de elaboración conceptual, siendo traspuestas al plano de un pensamiento positivo. Louis Cherne ha mostrado en particular la mutación intelectual que opera el advenimiento del derecho propiamente dicho. Nota 9. Ibiden, páginas 61 a 81. Fin de nota, vuelta al texto. En el proceso arcaico los yin se enfrentaban, a modo de armas, con las fórmulas rituales y las pruebas previstas por la costumbre. El juramento solidario y el testimonio. Página 64. Estas pruebas tenían valor decisorio. Poseían un poder religioso. Aseguraban automáticamente el éxito en el curso del proceso, si eran correctamente utilizadas, sin que el juez, en su función de puro árbitro y limitándose a comprobar y a declarar la victoria al término de la prueba, tuviera que investigar sobre el fondo, que reconstituir el objeto del litigio ni conocer los hechos en sí mismos. Pero cuando, con la ciudad, el juez representa al cuerpo ciudadano, a la comunidad en su conjunto, y encarnando a ese ser impersonal superior a las partes puede decidir él mismo, resolver según su conciencia y de acuerdo con la ley, son las nociones mismas de prueba, testimonio y juicio las que se transforman radicalmente. En efecto, el juez tiene que esclarecer una verdad en función de la cual habrá de pronunciarse en adelante. No pide a los testigos que juren, solidarizándose con una de las partes, sino que informen sobre los hechos. En virtud de esta concepción enteramente nueva de la prueba y del testimonio, el proceso pondrá en juego toda una técnica de demostración, de reconstrucción de lo plausible y lo probable, de deducción a partir de indicios o de señales, y la actividad judicial contribuirá a elaborar la noción de una verdad objetiva que, dentro del cuadro del comillas, prederecho, cierra comillas, el proceso antiguo ignoraba. Fin del capítulo 5, la crisis de la ciudad. Los primeros sabios. Fin del volumen 17. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.